En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Un programa de los informativos de esta casa que hacemos también con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez en la tertulia económica que podrán escuchar, si ustedes lo tienen a bien, a partir de las 9:30 de la noche. Y luego ya a las 10, las voces de Antonio Papel, Agustín Valladolid y Javier Gallego. Como siempre, la primera mirada hacia la situación de la pandemia, el virus, el coronavirus, vacunas, por cierto, que están ya en España al 6,94%. Muy lentamente, pero bueno, siempre hay un poco de subida en relación al día anterior. 1.370.000 personas se han vacunado ya con las dos dosis y hay 1.913.000, casi 2 millones, que tienen una dosis. El gobierno calcula que con el 40% de la población vacunada se podrán reabrir los destinos turísticos, con el 40%, pero miren, estamos en el 6,94%, es que nos queda mucho. El Ministerio de Sanidad ha notificado 4.013 contagios y 291 muertos. La incidencia sigue bajando, muy lentamente, pero sigue bajando. Así que hay que decir, como decimos con las encuestas políticas, lo que importa es la tendencia. La incidencia está en 139, 5 puntos menos que en el día de ayer. Y Rusia, que dice que tiene acuerdos para producir sus vacunas en Italia, Francia, Alemania y miren ustedes, también en España. Y aquellos de ustedes que están pensando en viajar o incluso en viajar a sitios con restricciones y se la van a jugar en el puente del Día del Padre, que sepan que las cosas han puesto difíciles y no imposibles en el Día del Padre y también en la Semana Santa. Porque el Ministerio de Sanidad pretende cerrar perimetralmente todas, absolutamente todas las autonomías en los próximos días festivos, tanto en el puente de San José como en la semana tradicional de la Semana Santa. Así lo expone en el borrador que va a presentar mañana miércoles en el Consejo Interterritorial, donde destacan los cierres totales entre el 17 y el 21 de marzo y el 26 y el 9 de abril. La imposición de un mismo toque de queda para todo el país de las 22, desde las 10 hasta las 6 de la mañana, está pendiente de debatir, pero hay quien ve en la propuesta un guiño a la Comunidad de Madrid, que se va a enfadar y que ya se ha enfadado naturalmente con ese cierre que el gobierno pretende que sea obligatorio. Ahora hay que saber si hay base jurídica suficiente para que el gobierno cierre todas las comunidades autónomas. Ahora mismo están abiertas Extremadura, está abierta Madrid y también los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. El departamento de Carolina Darias, la ministra, en la línea de la mayoría de las autonomías, ya se había mostrado partidario abiertamente de no permitir los movimientos entre regiones durante la Semana Santa como medida preventiva para contener la propagación del coronavirus. Por lo que respecta a Madrid, la pregunta es, ¿qué va a hacer Madrid? ¿Qué va a hacer el gobierno de Isabel Díaz Ayuso? ¿O qué no tendrá más remedio que hacer Madrid, claro?
Cualquier decisión que se adopte en el Consejo Interterritorial, una decisión de consenso, tiene que acatarse por parte de las comunidades autónomas. Lo que tampoco vamos a renunciar es a nuestro planteamiento. Entendemos que con las restricciones actuales en Madrid está funcionando y eso es lo que trasladamos la semana pasada y volveremos a trasladar al Consejo Interterritorial esta semana.
Como digo, las dudas están en si el cierre va a afectar a todas las comunidades autónomas, prerrogativa que tenían hasta el momento los entes territoriales, o sea, las autonomías. Hay dudas ciertas, hay dudas enormes también. Por ejemplo, ¿un extranjero puede venir a su segunda residencia y no lo puede hacer un español? Esa pregunta es una pregunta que nos podemos hacer. Alguien que tenga su casa en Londres y tenga, pues, en Valencia su segunda residencia, pues vamos a pensar que en Cullera, ¿puede venir o no puede venir? ¿Y cómo hacemos para que los que trabajan o estudian en Madrid, pero siguen empadronados en sus provincias de origen, no vuelvan a sus casas para que luego se eche la culpa a los madrileños de infectar al resto de España? ¿Cómo se hace eso? Bueno, este cierre perimetral total que afectaría a Madrid sería bueno, muy bueno para la hostelería madrileña, porque en los puentes y en Semana Santa Madrid realmente se vacía, de modo que harán caja restaurantes, algún hotel, me imagino, y cafeterías y bares. Eso es así. Si no podremos salir, esos 6 millones de personas que habitualmente hacen lo posible por irse fuera de Madrid durante las vacaciones, pues se quedarán aquí en esta comunidad autónoma. En todo caso, como digo, la presidenta Ayuso está claramente enfrente de todo tipo de restricciones, limitaciones y cierres. Y la presidenta pide, demanda y quiere pruebas.
Y este cierre ha de ser siempre la última opción a tomar, la última, después de haberlo intentado todo. Antes de cerrar, que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola.
Yo cumplo escrupulosamente las normas establecidas y la ley, porque para eso no soy ni independentista. Ahora bien, que alguien nos diga por qué precisamente ahora en Semana Santa vamos a tener que acortar las horas que la hostelería trabaja. Si me dijeran que el país está abierto al completo, puedo entender una estrategia única, pero si va a estar parcelado en 17, digo yo que Madrid puede seguir operando con las normas que le están funcionando relativamente bien y siempre llamando a la prudencia.
Un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales. Un segundo mensaje de solidez del Estado de Derecho de España, de respeto al trabajo de la justicia española. Y un triple mensaje, y es que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa.
La verdad es que cuando la ministra de Exteriores, Laya, habla, así como con otros dirigentes políticos, sube el pan. Aquí no, ni mucho menos. La verdad es que hay que escucharla y merece ser escuchada porque sus consideraciones y sus análisis están cargados de sensatez. Es la ministra de Exteriores, como digo, la ministra Laya, pidiendo lo que tiene que pedir un Estado de Derecho, autonomía e independencia para su sistema jurídico. El Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de atender el suplicatorio del Tribunal Supremo Español y, por tanto, levantar la inmunidad de Carles Puigdemont. El paso quita uno de los obstáculos principales, pero no despeja definitivamente el camino para que puedan ser extraditados y juzgados. El esperado resultado, tras más de un año de proceso interno, ha sido de 400 a favor, 248 en contra y 45 abstenciones en el caso del expresidente. El grueso del Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales, han decantado el resultado a pesar del voto en contra de los verdes de la izquierda y de más de una decena de españoles, entre ellos los diputados de Podemos, Izquierda Unida, el PNV y Bildu. Un mensaje a Podemos ha enviado con claridad y contundencia el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
¿Cómo se saltan a la torera aquella lucha contra los privilegios que nació en el 15M? Es que no me cabe en la cabeza tal grado de incoherencia. ¿Dónde están aquellos que hablaban de la casta y que la manifestación de la casta política, el mal de todos los males, era a los políticos que se escondían detrás de los aforamientos, de los privilegios judiciales, para no dar la cara y responder en igualdad de condiciones ante la ley?
Pues, ¿dónde están? Esa es la pregunta del presidente de Castilla-La Mancha. ¿Dónde están? Ahora, el Supremo se dispone a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Bélgica puede denegar la entrega de Puigdemont. Por de pronto, el juez Llarena, instructor del procés, ha emitido 7 preguntas a la instancia europea para que delimite los motivos por los que Bélgica podría rechazar la entrega del expresidente catalán y el resto de huidos. Y vuelve a aparecer José María Aznar para alegría, y espero que se me note la ironía en el micrófono, para alegría de Pablo Casado. Ahora con una receta que nunca aplicó él cuando fue presidente del gobierno. Bien, es verdad que los tiempos son distintos, aunque también es verdad que en algunos momentos lo que ahora demanda José María Aznar lo podría haber hecho él cuando fue, como digo, primer ministro. Un acuerdo entre los grandes partidos, entre el PP y el PSOE, con los temas principales de Estado.
Esa es la, yo creo que esa, Maite, es la España posible. Eso es posible. Debería ser posible. O sea, un acuerdo entre los dos partidos más grandes, entre los dos partidos grandes, que deberían ser más grandes, para decir, oiga, aquí se pone límite a todo lo que significa el abuso del Estado de Derecho y el pasarse la ley o hacer de la ley lo que uno le da la gana todos los días. Eso es un elemento fundamental de orden, de sentido común, en un país y en un Estado, ¿no? Si no, vamos a pagar un precio muy grande por nuestra estabilidad. ¿Se puede hacer eso? Siempre que son opciones políticas.
Y esta tarde en el Senado, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el senador y ex portavoz del PP, Rafael Hernando, han protagonizado hoy un tenso enfrentamiento en la Cámara Alta a raíz de los presuntos pagos en sobres durante el viaje del ministro a Canarias. Escuchen.
Mientras el gobierno declaraba el estado de alarma para 6 meses, disciplina, sacrificios, esfuerzos y lágrimas, nuestro ínclito ministro de Transporte se organizaba unas mini vacaciones familiares en el hotel más lujoso del sur de Tenerife. Y con el fin de darle cobertura oficial al evento, se montó una visita al muelle de Arguineguín, donde 2.000 inmigrantes se hacinaban miserablemente en los suelos del muelle.
Yo no he estado en ningún muelle con inmigrantes. Sáqueme usted una foto.
Diligentemente marchó al palacio a disfrutar de su paradisíaco lugar, donde no tuvo más remedio que disponer de mayordomo, masaje, champán e infinity pool. El problema surgió al abandonar el resort y tener que afrontar el pago de 1.700 euros en efectivo.
A usted lo que le fastidia es que yo distingo los pagos. Yo no le cargo al ministerio nada del partido ni nada personal. No como ustedes, que lo confunden todo. Usted ahora es el pasado del PP, de ese que la dirección no quiere hablar. No quiere hablar del pasado. Usted forma parte de ese pasado. Y yo entiendo que no tengan consideración con usted, pero que usted se deje humillar, que usted asuma ser un becario, un meritorio sin escrúpulos, eso es realmente lamentable.
Hay un contertulio en esta casa que se llama Gabriel Sanz, que cuando escucha estas intervenciones, el tono de estas intervenciones suele terminar de esta forma. ¿Qué nivel, Maribel? Titulares con Julio César Cobos y Beatriz Marín. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han hallado muerto hoy a un hombre de 48 años y a su mujer y a su hija de 47 y 10 años cuando trataban de extinguir un incendio en un chalet de El Molar.
Los tres fallecidos presentaban heridas de arma de fuego. Fuentes de la investigación indican que presuntamente el hombre habría disparado contra la mujer y la niña anoche y que esta mañana habría incendiado la vivienda y luego se habría suicidado. Los bomberos encontraron 3 focos de incendio en la cocina y en 2 dormitorios, pero los cuerpos no estaban en esas dependencias.
Sanidad notifica hoy en España 4.013 contagios, 291 muertos. La tasa de incidencia sigue bajando. Hoy cae hasta los 139 puntos, 3 menos que ayer lunes.
Aquí en nuestra región repunta el número de fallecidos hasta las 31 personas. Ayer fueron 27, se han producido 1.274 contagios, pero bajan las hospitalizaciones y los ingresados en UCIs, que bajan de los 500 y se sitúan en los 474. En cuanto al ritmo de vacunación en Madrid, desciende para garantizar a los mayores de 80 años la segunda dosis. A nivel nacional, el mes de abril será el punto de inflexión para alcanzar al 70% de la población. A España le corresponden más de 30 millones de dosis en el segundo trimestre, según las previsiones de la Unión Europea. Ya hay más vacunados con la primera dosis en España que contagiados.
Desde la Comunidad de Madrid califican que la charla de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tenía la intención de adoctrinar. Nunca se tuvo información sobre el contenido de esa charla.
Tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como el vicepresidente Ignacio Aguado se han mostrado tajantes y han insistido en que Montero quería adoctrinar. Desde la oposición, las críticas han sido duras a la prohibición que ha ejercido la Consejería de Educación sobre la charla de la ministra. El socialista Ángel Gabilondo lo ha relacionado con la censura.
Miren, los mítines en la calle y en los colegios, en las escuelas, pues los profesores son los que tienen que dedicarse a educar.
Prohibición preventiva, ¿no? Algunos le llaman censura preventiva. No vaya a ser que hable de... Bueno, pues va a hablar de lo que quieran que les hable las personas que están allí. Son una gente joven que la invita.
Bárcenas ha señalado a su enemigo la antigua cúpula del Partido Popular. El extesorero de la formación política exculpa al PP de Casado.
Bárcenas ha dicho en el juicio por la supuesta Caja B que antes había una contabilidad paralela que la conocía Rajoy. De hecho, ha recordado el episodio de la trituradora cuando, según él, el expresidente cogió papeles con apuntes de la financiación ilegal y los destruyó. En el PP, tanto Cuca Gamarra como Maroto se desentienden de Bárcenas.
No vamos a volver a hacer declaraciones u opiniones.
No vamos a hacer declaraciones en relación a este asunto y, por tanto, me acojo a esa decisión.
En el Senado, enfrentamiento entre el PP y el Gobierno a consecuencia del Consejo de Estado.
De ataque a la democracia española ha calificado la senadora del Partido Popular, Salomé Pradas, que el Gobierno ocultara información del Consejo de Estado. La vicepresidenta Carmen Calvo ha contraatacado con Bárcenas y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Las declaraciones que está haciendo hoy el extesorero de su partido, esas son las que no le ayudan a la democracia española.
La actitud del Gobierno en este caso constituye un claro ataque a la democracia parlamentaria.
Y hackean la página web del SEPE.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha sufrido hoy un ataque virtual que ha obligado a paralizar sus servicios así como su actividad en la red. Mientras los expertos alertan de los posibles riesgos, tanto para la protección de los datos personales como el cobro de las prestaciones, el SEPE garantiza la seguridad. José Noblejas, experto en seguridad informática.
Podemos dar por hecho que los datos de los usuarios están al descubierto. Ahora mismo están en posesión de terceros y no podemos controlar lo que estos terceros van a hacer con esos datos.
8:15, a las 9:30, la economía bien enfocada con Salvador Arancibia, Víctor Martínez. Y a esta hora avanzamos algunas de las claves económicas del día. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Seguimos a vueltas con el fondo de 11.000 millones, que no llega. Se esperaba que hoy diera luz verde y más detalles el Gobierno, pero finalmente será el viernes cuando pymes, autónomos, empresas y demás sectores potencialmente beneficiarios conozcan la cantidad que irá a parar ayudas directas para los sectores más vulnerables. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, descarta que el retraso se deba a discrepancias dentro del Gobierno y lo achaca a cuestiones técnicas.
Entiendo que la fuente que a ustedes les trasladan la información absolutamente legítima no se están expresando como Gobierno. El Gobierno se expresa aquí, en esta sala, y lo que el Gobierno dice es la verdad. El retraso en la aprobación del decreto ley no se debe a ningún tipo de tensión al interior del Gobierno. Se debe a cuestiones puramente técnicas.
Hoy también tenemos el primer rayo de luz para IFEMA, que retorna a su actividad presencial el próximo 22 de marzo, con la vista puesta en Fitur, programada para mayo. Todo ello en un día en que el IBEX 35 ha subido un 0,62% y se acerca ya a los 8.500 puntos.
Bueno, pues no está mal. El IBEX hacía muchísimo tiempo que no se veía en casi 8.500 puntos, esa es la verdad. En cuanto a los deportes, a partir de las 9, ¿qué nos vais a contar? Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura.
Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Bueno, pues estaremos pendientes de la Liga de Campeones esta semana con el Sevilla y el Barcelona. La semana que viene será turno para el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero a las 9 de la noche el Sevilla de Lopetegui juega en el campo del Borussia Dortmund con la obligación de remontar el 3-2 a favor de los alemanes en el partido de ida. Mañana será el turno del Barça, que ya está en París junto a Joan Laporta, que ejerce ya como flamante presidente y ve factible la remontada. Recordamos que el equipo de Koeman tiene que remontar nada más y nada menos que un 4 en contra que le endosó el conjunto de Pochettino en el Nou Camp. Ha hablado esta tarde Simeone en la previa del Atlético de Madrid Athletic de Bilbao, que se va a jugar mañana, el último partido que le queda pendiente al Atlético de Madrid para ponerse al día en la Liga. Y atención, porque el entrenador rojiblanco, preguntado por el famoso tuit que su equipo acusaba al Real Madrid de quejarse del arbitraje del derbi, ha dicho Simeone abiertamente que él es parte del club y que no tiene una opinión diferente. Y este mediodía se ha sorteado la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a jugar en nuestra ciudad del 22 al 28 de marzo en el Palacio de los Deportes, y el equipo madrileño, el Inter Movistar, se va a medir al Palma Futsal en cuartos de final. Por cierto, que la selección española de Fútbol Sala se ha clasificado esta tarde para el Europeo 2022 tras ganar a Letonia por 1-12. Y hoy, Félix, es un día triste. Tenemos que recordar a Carlos Matallana, nuestro queridísimo compañero periodista, exfutbolista, que después de 7 años luchando contra el ELA, su corazón ha dicho basta y ha fallecido a los 39 años de edad. Descanse en paz, Carlos Matallanas.
Un ejemplo en tantas cosas del compañero Carlos. Gracias, Laura. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuenta, señor González? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada mucho más tranquila que la de ayer. Ayer a estas horas estábamos todavía con esos restos de precipitaciones, incluso tormentosas y chaparrones con granizo. Y en cambio hoy el sol nos ha acompañado con algún intervalo de nubosidad, pero nada, el cielo mucho más limpio. Las temperaturas han rondado los 15 grados en gran parte del territorio. Y mañana a nivel térmico no esperamos muchos cambios en cuanto a esas temperaturas diurnas, porque otra vez vamos a estar rondando los 15 grados en general. Pero eso sí, esta próxima madrugada va a ser algo más fría. Tenemos descenso de las mínimas y eso se traducirá en que se van a producir heladas débiles, no solo en zonas altas de la sierra, sino también en algunos puntos, como especialmente hacia el extremo sur, en la comarca de Las Vegas. En la capital, el termómetro podría llegar a bajar hasta los 2 grados, así que va a hacer un poco más de frío, como digo, esta próxima madrugada. Pero mañana, jornada tranquila, con sol y temperaturas máximas parecidas a las de hoy.
¿Y cómo se circulan las carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, Gracia Granados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en las carreteras madrileñas. Tan solo vamos a destacar un camión que a esta hora ocupa el arcén en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A5, y que está causando densidad circulatoria en este tramo. Así que precaución si circulan por aquí. Afortunadamente, en el resto de las carreteras de la comunidad el tráfico es fluido y cómodo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Crónica del día, muy salpicada con la política. En las próximas horas, por culpa del borrador que el Gobierno va a llevar al Consejo Interterritorial de mañana, propondrán cierre perimetral no solo para Semana Santa, también para el puente de San José del Día del Padre, el próximo 19 de marzo. Una propuesta que se conoce en un día en que repuntan fallecidos y contagios en Madrid, 31 y 1.274 respectivamente, pero bajan las hospitalizaciones. Desglose de datos del borrador de Sanidad con Luis Mínguez.
Sanidad ha notificado hoy 4.000 nuevos contagios de COVID en todo el estado y 291 fallecidos, mientras que la incidencia baja solo 3 puntos desde ayer, quedando en 139. El descenso cada vez más lento en este indicador y en la ocupación de las UCIs y el hecho de no haber alcanzado aún una cobertura vacunal suficiente son los principales argumentos con los que el Ministerio de Sanidad propondrá mañana a las comunidades autónomas el cierre perimetral en Semana Santa durante 2 semanas completas, desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril. Pero no solo eso, el borrador propone además limitar la movilidad también durante el puente de San José en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo, con la excepción en ambos casos de Canarias y Baleares. Queda ahora por ver si las comunidades que respaldaban el cierre en Semana Santa lo harán ahora con este modelo ampliado. Antes de conocerse el borrador gubernamental, la presidenta Ayuso incidía en que el cierre debe ser la última opción.
Y este cierre ha de ser siempre la última opción a tomar, la última, después de haberlo intentado todo. Antes de cerrar, que nos demuestren por qué, qué medidas se han puesto en marcha y una vez que sea inevitable, pues tomar esa medida como se hizo, por ejemplo, en la primera ola.
El departamento que dirige Carolina Darias concede, en cambio, sobre su idea original, retrasar una hora hasta las 11 el comienzo del toque de queda nocturno en todo el país en esos periodos.
Bueno, pues así es como están las cosas. De todas formas, cuando ustedes escuchan cierre total, ¿ustedes entienden lo mismo que yo entiendo? ¿Cierre total? ¿Cierre total? Porque la pregunta es, ¿qué pasa con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas? Sigue entrando y saliendo gente por ahí, sobre todo sigue entrando gente, de modo que el cierre es total en algunas cosas y en algunas consideraciones, claro. Bueno, ha habido mucho enfrentamiento y reproche en las administraciones hoy, comenzando con la prohibición de un acto sobre igualdad en un instituto y que iba a contar con la asistencia de la ministra del Rango, Irene Montero. Les dijimos ayer que el asunto traería cola y hoy el gobierno regional ha insistido en dos argumentos. En las clases no se adoctrina y además la organización no comunicó los datos requeridos por la consejería. Con todos los datos, Begoña Alarcón.
Madrid no va a permitir que se adoctrine en las aulas porque en los centros escolares madrileños se educa al margen de la política. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en La Sexta, también habla el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que un padre no tiene por qué ver a la ministra Montero adoctrinando a su hijo en clase. Y si quiere hacerlo, que vaya en otros horarios y que los padres decidan si sus hijos van o no. Entre el PIN, lo otro, mira, yo lo que creo es que hay que dejar la política fuera del aula, dejar en paz siempre a los colegios.
Los mítines en la calle y en los colegios, en las escuelas, pues los profesores son los que tienen que dedicarse a educar.
La Consejería de Educación alega que el Ministerio no documentó la duración del acto ni el número de personas que acudirían. El consejero Enrique Osorio, en Antena 3, acusaba al Ministerio de actuar con deslealtad.
Yo no sé, he sabido cuándo, en qué horario se iba a hacer, hasta que lo hemos visto en la agenda de la ministra ayer, que el Ministerio ha actuado con total deslealtad.
Fuentes de la Consejería confirman a Onda Madrid que comunicaron el 2 de marzo a la dirección del Instituto la decisión de no autorizar el acto.
Bueno, pues decisión apoyada por PP y Ciudadanos, también por Vox, aunque con matices, y rechazada por la izquierda, donde hablan de censura y guiño a la extrema derecha, informa Pepe Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo habla de censura al referirse a la prohibición del acto de la ministra.
Se hace una especie de prohibición preventiva, ¿no? Algunos la llaman censura preventiva. No vaya a ser que hable de, si llamamos adoctrinamiento, a que nos hable otro que no sean nuestros padres, pues me parece un error.
En el mismo sentido, Pablo Perpiñá de Más Madrid alerta de un serio peligro.
Podríamos concluir que a partir de ahora en la Comunidad de Madrid tan solo aquellas charlas y aquellas actividades que coincidan con el ideario político y con el ideario moral de la señora Ayuso son las que se van a poder realizar.
Una prohibición que tiene relación con el PIN parental que reclama Vox, según Isa Serra de Unidas Podemos.
Isabel Díaz Ayuso aplica el PIN parental en la Comunidad de Madrid. Nos parece intolerable, nos parece vergonzoso.
Y precisamente para la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, el caso demuestra la necesidad de ese PIN parental.
Está bien que por fin la Comunidad de Madrid se dé cuenta que Vox tenía toda la razón en sus planteamientos. Hay determinados partidos que están obsesionados por adoctrinar a nuestros niños.
Apoyo de PP y Ciudadanos a la decisión de la Consejería de Educación porque identifican la charla con un mitin.
Las valoraciones han trascendido al plano regional. En el Congreso todos querían opinar y vaya si lo han hecho tras la Junta de Portavoces. El sonido es, digamos, variopinto. Hay quien llama a Yoko Ono a la ministra Montero. Y no hay quien califique de repugnantes las palabras de Enrique Osorio. Veamos quién dice qué cosa con Eva Prat.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dice que Isabel Díaz Ayuso es una ultra y una nacionalista madrileña porque veta de forma sectaria a ministros de España.
Y a eso le sumamos las declaraciones repugnantes de su consejero Osorio, pues nos vuelven a confirmar que Isabel Díaz Ayuso es una ultra, es una amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho.
Y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no ahorraba calificativos para referirse a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Porque cada vez que habla la Yoko Ono de Podemos, se desvela lo que es ese feminismo antipático, agresivo, violento, antihombre.
La portavoz popular, Cuca Gamarra, se preguntaba si la ministra de Igualdad cumplía con los protocolos COVID.
Porque la primera obligación de un ministro, más allá de querer adoctrinar, es cumplir las normas que para todos nos hemos dado.
Y mientras que desde el PSOE Adriana Lastra asegura que quiere adoctrinar es Ayuso, desde Ciudadanos Edmundo Val dice que en los colegios no debe haber políticos.
Lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid sí que es adoctrinar.
¿Qué pinta un político dentro de un aula?
Desde Más País, Íñigo Errejón ha dicho que es extraordinariamente grave la decisión del gobierno madrileño.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 30 minutos, el otro gran asunto que se ha prestado a la opinión de la clase política es la pérdida de inmunidad de Puigdemont, de Comín y de Ponsatí a manos del Parlamento Europeo. Allí nos vamos para conocer cuál es el escenario que se queda para los que fueron presidente y consejeros catalanes y qué es lo que han dicho. Bruselas, corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento los tres políticos catalanes podrán seguir siendo eurodiputados, pero a partir de ahora se reactivan las órdenes de extradición emitidas por parte de la justicia española y por lo tanto serán los jueces belgas los que tendrán que pronunciarse. Su entrega a España no será, sin embargo, inmediata y la posibilidad parece incluso más lejana desde que el pasado mes de enero la justicia belga denegara también la extradición del exconsejero catalán Luis Puig, también fugado a Bélgica. El puzzle jurídico será, por tanto, complejo. Los políticos catalanes aseguran que la división en el voto del Pleno refleja que tienen más apoyo de lo esperado y lanzan este mensaje al gobierno.
Avui, precisament, si alguna cosa s'ha enviat a España es que esta no es la manera de resolver las cosas.
Esta no es la manera de resolver las cosas, decía Carles Puigdemont, pero para la presidenta de los socialistas europeos, Irache García, se trata simplemente de que la justicia haga ahora su trabajo.
Al Parlamento Europeo no le corresponde juzgar a nadie, le corresponde garantizar que la justicia pueda hacer su trabajo y en este caso una clara mayoría, una mayoría absoluta de este Parlamento ha apoyado que la justicia española haga su trabajo.
Tanto Puigdemont como Ponsatí y Comín han anunciado que recurrirán la decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, son las 8:32 minutos. Esto tiene sus consecuencias también aquí en España porque el gobierno que ha celebrado el respaldo de la Unión Europea, del Parlamento, hace que también esa celebración, entre comillas, coincida con la amenaza de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, con retirarle su apoyo. Veremos qué es lo que pasa. El Parlamento ha hablado, España ha escuchado atentamente y ahora devuelve la patata caliente a la justicia europea. ¿Por qué? ¿Cuál es el siguiente paso, Lupe Ortiz?
Una vez que Puigdemont y el resto de huidos se quedan sin inmunidad, el instructor de la causa del procés, el juez Pablo Llarena, puede ya reactivar las euroórdenes de detención y entrega para que se les juzgue aquí en España por participar en el desafío soberanista catalán en 2017. Pero el magistrado no se quiere pillar las manos y antes se ha dirigido, lo ha hecho hoy mismo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha planteado allí una cuestión prejudicial para que este tribunal diga cuál es el alcance de una euroorden, si un Estado miembro se puede negar a ejecutarla y por qué. Lo que quiere Llarena son garantías, porque los tribunales de Bélgica, país donde, por ejemplo, está el fugado Puigdemont, son reticentes a la extradición. Hace solo unos días denegaron la del exconsejero Lluís Puig, alegando que el Supremo no es competente para juzgarlo. Por eso Llarena esperará a lo que diga el Tribunal Europeo antes de reactivar esas órdenes de detención contra quienes, al irse de España, evitaron el banquillo de los acusados que condenó a los líderes independentistas por sedición y malversación.
Bueno, a la espera de que se pronuncie la justicia, los que sí lo han hecho son los políticos, tanto por el levantamiento de la inmunidad como por la propia votación. No ha gustado a los socios del gobierno que reprochan al PSOE su alianza con Vox, con el PP y con Ciudadanos en esta materia. Informa Flor Carazo.
El Gobierno ve la decisión del Parlamento Europeo como un respaldo a la justicia española. Arancha González Laya.
Y es que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa.
La votación ha abierto una nueva grieta en el Gobierno. El PSOE ha votado a favor y Unidas Podemos en contra. Adriana Lastra, Pablo Echenique.
Entiendo la posición de quien ha votado en contra. Al final de lo que se trata es de que la justicia pueda hacer su trabajo.
Lo que sí nos sorprende es que el partido del presidente Sánchez uniera en el Parlamento Europeo sus votos a los votos de Vox y del Partido Popular.
Reproches también del portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.
Somos imprescindibles para la gobernabilidad o no de este país. Si siguen así, lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, resta importancia a estas declaraciones.
No lo interpreto como una amenaza, las interpreto dentro de una lógica. Esto no implica ningún tipo de modificación, porque nuestra vocación siempre ha sido muy clara en la relación con otras formaciones políticas con las que llegamos a veces a acuerdo.
La oposición ha celebrado la retirada de la inmunidad al expresidente catalán.
Y hoy hay mucho asunto económico y de crucial importancia para algunos sectores, por ejemplo el de las pymes y autónomos, que esperan conocer el reparto y destino final de los anunciados y requete anunciados, 11.000 millones de euros en ayudas anunciado hace días por el presidente Sánchez, un misterio que esperábamos fuese hoy desvelado, pero que finalmente quedará para el próximo viernes ante las diferencias y apreciaciones distintas que tienen las dos partes del gobierno, Unidas Podemos y el gobierno socialista. Un nuevo retraso que no ha gustado a la oposición ni tampoco a la pequeña y mediana empresa que necesita el dinero como agua de mayo, y el gobierno, bueno, pues ha defendido con argumentos o intentando argumentar. ¿Qué es lo que dice el gobierno, Noelia Antoria?
Que había que pulir cuestiones técnicas, es lo que argumentan Economía y Hacienda. La vicepresidenta Nadia Calviño insiste en que el retraso responde a la complejidad del decreto.
Que esto no es una especie de subasta de cantidades, ¿no? A veces nos da esa impresión, se trata de un trabajo serio, responsable y de una cuestión muy compleja.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que esos problemas no tienen nada que ver con la inyección de ayudas directas a las empresas y tampoco con un enfrentamiento entre los socios del gobierno. De hecho, insinuaba que el entorno de Podemos podía haber filtrado una información no veraz.
No tengo duda de que ustedes se hacen eco de lo que les cuentan y que hay algunos que estarán interesados en trasladar motivos que no se corresponden con la realidad.
En Podemos insistían en que 8.000 de los 11.000 millones deberían centrarse en ayudas directas a las empresas. Pablo Echenique.
Nosotros pensamos que tiene que haber ayudas directas. Por supuesto que valoramos muy positivamente las medidas que ya ha tomado el gobierno, pero pensamos que hay que hacer más.
PP, Vox y Ciudadanos incrementan esa cifra e insisten en la necesidad de salvar ya a las empresas.
La otra noticia de interés económico nos lleva hasta el Servicio Público de Empleo Estatal, cuyo sistema informático ha sufrido hoy el ataque de un virus virtual que provocaba la paralización del servicio. Desde el SEPE descartan el robo de datos, así como posibles interrupciones de las prestaciones, mientras que profesionales laborales e informáticos alertan de los posibles riesgos. Informa Gloria Risco.
Se están evaluando los daños tras el ciberataque. Ha sido a través de un software malicioso, un virus, que lo que hace es secuestrar la página para pedir un rescate. En cuanto al cobro de las prestaciones de este mes, que nadie se preocupe, están garantizadas, como nos explica nuestro compañero y director de Madrid Trabaja, Javier Peña.
Los que durante estos días tienen que cobrar el paro lo van a cobrar, porque la orden de transferencia a los bancos se hace el último día de cada mes. Otra cosa será el cobro del mes que viene, si es que no consiguen atajarlo a tiempo. Existen problemas en cuanto a las gestiones que en estos momentos los empleados del SEPE tienen que estar realizando a mano.
¿Y qué pasa con los datos personales de los usuarios? Los informáticos alertan. Muchos han quedado comprometidos con este ataque, aunque desde el SEPE lo nieguen. José Noblejas es experto en marketing digital y seguridad informática.
Podemos dar por hecho que los datos de los usuarios están al descubierto. Toda la gente que figure en la base de datos, con todos los datos que figuran en esa base, ahora mismo están en posesión de terceros y no podemos controlar lo que estos terceros van a hacer con esos datos.
Desde el sindicato CESIF se quejan de la antigüedad de los sistemas informáticos y piden una inversión en tecnología.
Thank you.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua Zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Buenas noches.
Tendrás que elegir entre Valencia o Madrid de cara al puente de San José o de la Semana Santa. Ya sabes, que si te quedas en un sitio no vas al otro.
Sí, yo creo que me quedaré aquí. Aquí quiere decir en Valencia, que es donde llevo el último año.
Fíjate. Ya sabía yo que ibas a decir que Valencia, que te quedas en Valencia, donde los madrileños no podremos ir.
Y más ahora que viene el buen tiempo.
Claro. Sí, porque habéis tenido lluvias, ¿no?, en Valencia estos días, ¿no?
Un par de días, sí, pero no te creas. Aquí llueve mucho un par de días y luego enseguida, además llueve un rato y al rato siguiente está haciendo sol ya.
Bueno, dice el gobierno, siempre arrancamos el espacio con alguna cuestión que tiene que ver con la pandemia. Dice el gobierno que cuando estén vacunados el 40% de la población estarán abiertos los destinos turísticos. ¿Cuándo va a ser eso? Porque estamos a que hoy es 9 de marzo y se han vacunado el 6,94% de la población. Esto es una lentitud
provocativa ya. Ni siquiera están vacunados todos los mayores de 80 años todavía. Que se dice pronto. Pero bueno, parece que ahora en abril entran ya remesas buenas de vacunas, ya se están espabilando para coger las nuevas que van saliendo en el mercado y es posible que para mayo, junio, sí lleguemos a ese porcentaje, ¿no? Lo que pasa es que yo he estado hablando con algunos especialistas y el 30-40 de gente vacunada para abrir el turismo les parece un poco prematuro todavía, en general. Pero, en fin, en algún momento habrá que empezar a dar pasos, ¿no? Eso también está claro.
Eso está
claro. Lo que hay que tener mucho cuidado es
Lo que hay que tener mucho cuidado con la línea, sí, querido José Manuel Nieves, porque de repente hemos dejado de escucharte. No te oigo. Algo nos ha fallado y seguramente habrá que recurrir al teléfono. Vamos a poner un poco de sintonía mientras esperamos la comunicación con Nieves. Hoy nos quería hablar Nieves de una corriente, la corriente del Golfo, que se está parando y que podría detenerse por completo. Es una de las consecuencias del cambio climático provocado por las actividades humanas. En fin, esta desaceleración además va a afectar a los patrones climáticos y al nivel del mar en ambas orillas del Atlántico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es una información muy interesante, la verdad, porque tiene unas consecuencias claras en la Tierra y en nuestra vida. Es verdad que estas magnitudes y estos cambios se ven en cientos de años, cuando no en miles, pero eso nos quita para que tengamos algún tipo de responsabilidad con lo que pueda ocurrir y pueda pasar en las generaciones venideras. No sé si tenemos la comunicación con Nieves, tenemos que esperar un momento a conseguirla. Creo que tengo ya comunicación, Nieves, José Manuel, a ver.
Hola, yo te oía perfectamente, yo seguía hablando.
Y yo te digo a ti perfectamente bien en este momento, espero que no haya ningún problema. Venga, ojalá. Vamos con el tema a las 8:45 minutos, le decía a los oyentes que vas a hablarnos de la corriente del Golfo que le está parando y que podría detenerse por completo y que eso puede tener consecuencias muy importantes para nosotros, para la Tierra, y que esta es una consecuencia más, una de las muchas, a pesar de que hay gente que no cree en ello, del cambio climático provocado por las actividades humanas. Es así, ¿no?
Exactamente, así es. La corriente del Golfo no solamente es importante, sino que es uno de los principales reguladores del clima de la Tierra, ¿no? Y resulta que en la última investigación que han hecho, que bueno, no es ninguna tontería, lo han hecho científicos de 4 o 5 países, revisando decenas y decenas de estudios anteriores, recopilándolos con nuevos algoritmos, y se han dado cuenta de que la corriente del Golfo ahora, en estas últimas décadas, está moviendo.
No, vamos a tener que coger el teléfono, la línea telefónica habitual y clásica, porque en estas condiciones no podemos establecer la comunicación. Ya les pido disculpas, lamentablemente estas cosas nos suceden con más frecuencia de la que deseamos, pero bueno, no deseamos ninguna frecuencia, es la verdad. Pero nos ocurre, y cuando nos ocurre, pues nos rompe el guión y nos rompe también un poco el sentido del humor, la verdad, porque en fin, estamos contando las cosas como podemos. Las cuenta José Manuel, además, divinamente, pero cuando no ayuda la técnica, pues no tenemos mucho que contarles ni mucho que decir. Y además es un tema muy complejo en el que es el experto y la voz del experto quien tiene que, naturalmente, ofrecer la información. A ver, José Manuel, creo que estás ya por el teléfono,
sí,
clásico, y ya está,
sí,
venga, vamos.
Yo no sé qué pasa hoy.
Vamos a recurrir a la técnica de Graham Bell y ya está, venga, pues
vale,
se acabó. Venga, continuamos, venga.
Bueno, pues te decía que es uno de los mayores reguladores del clima del planeta, ¿no? Y que este estudio, lo que han hecho, se han dado cuenta de que durante las últimas décadas se ha ralentizado más que en los últimos 1.600 años, ¿no? La corriente del Golfo es, empieza en la península de Florida, en las costas de Florida, ¿no? Y es agua superficial y caliente que viaja como en una especie de río, digámoslo así, dentro del mar, hacia Terranova, en el norte.
Uh-huh.
Cuando llega al Atlántico Norte, ese agua superficial caliente, ¿qué es lo que hace? Pues se enfría, porque ahí arriba el agua está más fría, es agua más salada, con lo cual coge más sal y, por lo tanto, se vuelve más densa. Al hacer esto, se vuelve a hundir en las profundidades del mar y regresa hacia el sur, donde vuelve a empezar el ciclo otra vez. ¿Vale? Ese ciclo que transporta una cantidad de agua enorme, fíjate que estamos hablando de unos 20 millones de litros cúbicos de agua por segundo, que son unas 100 veces el caudal del Amazonas, para que nos hagamos una idea,
uh-huh,
pues eso es lo que mantiene el clima de todas las dos costas atlánticas, la parte europea y africana y la parte de América, ¿no? Esta es la primera vez que se dan cuenta, los modelos climáticos ya predecían un ralentizamiento de esta corriente, ¿no? ¿Y por qué se ralentiza? Pues muy fácil, ¿y por qué es culpa del cambio climático, ¿no? Para los que no lo creen, porque al ser las temperaturas cada vez más cálidas, se está derritiendo una cantidad muy grande de hielo en Groenlandia, por ejemplo. Todo esto es agua dulce que va al mar, hay más precipitaciones, con lo cual se llena eso de agua dulce, y al llenarse de agua dulce los mares del norte, ¿qué ocurre? Pues que se diluye la sal, es menos salina. Con lo cual, el agua que llega a través de la corriente del Golfo no coge la salinidad, no coge la densidad suficiente, y se inhibe este proceso de hundimiento que hace que vuelva, ¿no? Que hace que vuelva y que continúe el ciclo, con lo cual el ciclo se ralentiza.
Bueno, pero eso se podrá ver en espacios de tiempo considerables, ¿no, José Manuel? ¿No será una cosa que podemos...?
Eso se está viendo ya. Hubo una primera... La corriente va más o menos en la misma velocidad hasta el final de la pequeña edad de hielo, hacia 1850. Ahí empezó a ralentizarse, pero poquito. Pero donde se ha ralentizado de verdad es en los últimos 30 años. En los últimos 30 años es cuando se han dado cuenta de que la ralentización, este frenazo de la corriente, es más severo. Y tanto es así que estaríamos bastante cerca, estaríamos cerca de un punto de inflexión. Es decir, si se para hasta cierto punto, no se puede recuperar. Es decir, ya no tiene fuerza suficiente para seguir y la corriente desaparecería. Y eso podría suceder dentro de unas décadas, estamos hablando del año 2100 más o menos. Uh-huh. Pero claro, si el calentamiento continúa como hasta ahora, para el 2100 tendremos una corriente del Golfo que ya será cerca de un 45% más lenta de lo que es ahora, que ya está ralentizada. Y eso estaría ya muy, muy cerca del punto de inflexión.
José Manuel, nos explicas claramente por qué se ralentiza la corriente. Bien. ¿Y las consecuencias de eso para la vida, para los humanos, para los...?
Pues mira, la corriente del Golfo normalmente cuando sube desde las costas de Florida se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Por la rotación terrestre. Cualquier cosa que esté en movimiento en el hemisferio norte se desplaza, tiende a desplazarse a la derecha y en el hemisferio sur a la izquierda. Bueno, pues al ir más lenta, este fenómeno sería menor, con lo cual una mayor cantidad de agua estaría cerca de las costas, porque si tú te pones con el mapa adelante hacia la derecha es hacia mar abierto, con lo cual libera de una cierta cantidad de agua a las costas, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Si esta corriente se ralentiza, este efecto sería muchísimo menor, con lo cual habría más agua en las costas de los Estados Unidos y, por lo tanto, el nivel del mar subiría mucho en las costas de los Estados Unidos, poniendo en peligro a las ciudades costeras. Y en Europa, lo que se notará, o lo que ya estamos empezando a notar, porque no hay más que echar un vistazo atrás este mismo año, el año pasado, son fenómenos tormentas cada vez más fuertes, fenómenos climáticos extremos cada vez en un mayor número. Las tormentas del Atlántico nos impactarían o nos empezarán a impactar con más violencia. Fíjate, leí otro estudio que no tenía nada que ver con este.
Bueno, si también nos falla el teléfono clásico, entonces es que algo nos está pasando o alguien nos ha mirado mal. Nos estaba hablando José Manuel de otro estudio que no tiene nada que ver con este estudio. Bueno, lo voy a tomar un poquito a broma porque, en fin, cuando los astros, estas confluencias que tienen el mundo astral y se proyectan en nosotros, pues se ve que hace que todo sea imposible y algo estará pasando, porque si no funciona la técnica, la tecnología 3G y tampoco ya la clásica, la convencional, pues no sé si nos vamos a tener que comunicar con José Manuel con los tantanes. A ver, José Manuel,
bueno,
venga.
Estoy aquí, yo no sé dónde me he quedado ya.
En otro estudio, dice que había otro estudio, pero no tiene nada que ver con este.
Ahí estábamos. Había otro estudio.
Estas interrupciones no será consecuencia de la corriente del Golfo, supongo, porque si no, ya lo que nos faltaba, ¿no?
Es la ralentización de nuestra conversación.
¿Verdad?
Parece mentira. Bueno, pues las consecuencias ya te digo que las estamos empezando a ver, ¿no? Que había otro estudio que decía que más o menos para la misma época, para finales de este siglo, en el hemisferio norte los veranos durarían 6 meses, o sea, durarían medio año los veranos, ¿no? Con lo cual, mucho más calor, muchísima más sequía y, en fin, muchos más fenómenos extremos, ¿no?
¿Eso podría ocurrir en 2100?
Hacia 2100, sí, pero desde luego, si llegamos al punto de inflexión en el que la corriente ya no se puede recuperar, y se termina por detener por completo, entonces lo que estamos viviendo ahora, que es solamente el principio de esta historia, pues se convertirá en algo muchísimo más severo, según cuentan estos investigadores, ¿no? Uh-huh. Con peligro real de subida del nivel del mar en las costas americanas y de fenómenos climáticos muy extremos en Europa, ¿no?
Oye, José Manuel, supongo que te encontrarás con gente de vez en cuando que les cuentas estas cosas y demás, te das todos los fundamentos, toda la información que tienes, todo el análisis científico, sí, en el que estamos diciendo que la corriente del Golfo se está parando y que insisten además, e insistimos en que tiene que ver con el cambio climático provocado por, sí, las actividades de los hombres, y sí, siguen negando la mayor, ¿no? Y además,
mira, yo insistente. A toda esa gente que lo niega solamente les diría una cosa. Los paneles de expertos, lo del IPCC, ¿no?, que estudian el cambio climático, precisamente, como es, aquí también hay muchos intereses políticos, porque, claro, si tú tienes que contaminar menos, pues tienes que industrializar menos, tienes que utilizar menos energías fósiles, entonces eso a lo mejor te perjudica económicamente con respecto a otros países y no te permite ponerte a su misma altura, todo este tipo de cosas, ¿no? Para solucionar eso, ¿qué se ha hecho? El IPCC, lo que está formado es por mil y no sé cuántos climatólogos designados por cada gobierno. O sea, cada gobierno pone a los que más le interesan a él, ¿vale? Para que no haya, para que no se la cuelen a ningún gobierno. Y en total son unos 1.100, 1.100 y pico científicos. Y los informes que sacan, que son por consenso, tienen que ser de absoluta mayoría, son rotundos. O sea, no es los intereses de un país ni de dos países, sino de cada país que coloca sus científicos en el panel para el estudio climático, y los informes se elaboran en conjunto y tiene que haber una gran unanimidad antes de publicarlos. Todos están de acuerdo en lo mismo. Es decir, es una verdad científica, y yo te diría además que es probablemente, es la mayor amenaza a la que nos estamos enfrentando, ¿no? La humanidad entera. Es la mayor amenaza, es la del cambio climático. Mucho más que la pandemia, y mucho más que una pandemia todavía más fuerte que esta. Fíjate lo que te digo, ¿no?
Bueno, pues, José Manuel, con esa advertencia que está cargada de rigor y de seriedad, ahí lo vamos a dejar, en esta un poco ajetreada sesión que hemos tenido hoy, pero bueno, se ha entendido perfectamente. Yo creo que la comunicación y lo que querías pretender y lo que pretendías comunicar a los oyentes ha quedado muy claro. Y una vez más nos llamas la atención de que tenemos mucha responsabilidad cuando hablamos del cambio climático, que aunque pensemos que el esfuerzo individual no va a ningún sitio, yo estoy convencido que la suma de esfuerzos, de millones de esfuerzos, conseguirá parar algunas desgracias del ecosistema, en fin, como esta.
Esperemos que sí.
Y además, 2100 es que no es que esté lejos, es que está ahí. ¿Eh? Así que,
sí, lo malo es que para que pase eso en 2100, si no paramos ahora, dentro de 10 o 20 años, lo mismo ya es tarde, da igual lo que hagamos, ¿no? Y se va a producir lo mismo. Que eso es otra de las advertencias que hacen.
Efectivamente. Este estudio, ¿no? José Manuel, querido amigo, hasta el próximo martes. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, feliz.
Hasta luego. Antes de las 9, la agenda cultural de Manolo Calderón.
Se clausura el próximo día 14 en el Museo del Prado Las Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideologías y artes plásticas en España, 1833-1931. Miguel Falomir es el director del museo.
Yo creo que lo realmente interesante de la exposición probablemente sea incorporar esa idea de cómo el arte en un momento determinado sirve como instrumento, en este caso concreto, del nuevo Estado burgués para propagar, difundir determinados modelos de feminidad, en unos casos para celebrarlos, en otros para censurarlos.
De miércoles a domingo en el Teatro Galileo, Hannah Arendt, en tiempos de oscuridad, Ernesto Caballero estrena un drama sobre el pensamiento de la filósofa alemana. La dramaturgia es de Karina Garantiva, que también la interpreta junto a Lucía Juárez.
Teórica política que se interesó muchísimo por la construcción de una sociedad plural.
En la Filmoteca, a las 6 de la tarde, Daguerrotipos, de Agnès Varda. Y a las 8, Tríptico elemental de España 1953-1982, de José Valdelomar, una de las cumbres del cine experimental. En la Cineteca podemos ver a las 6:30 el Decamerón, de Pasolini. Cuenta algunas historias del libro de Boccaccio.
Debo decirte que ya no puedo volver, porque aquel último día que tú me viste, tus hermanos me mataron.
y me sepultaron ahí abajo en el jardín.
A la espera de que National Geographic estrene el próximo 21 de marzo Genius Aretha, una miniserie sobre la figura de Aretha Franklin interpretada por Cynthia Erivo, se publica el recopilatorio The Genius of Aretha Franklin con las mejores canciones de la gran cantante. Que se lo pasen bien. Just